Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Otro la Aconcagua y otro al fondo del océano.
¿Y podrán?
Los Madelman lo pueden todo.
Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras. Madelman presenta la astronave M7X. Si quieres viajar con tus Madelman, entra en la astronave M7X.
¡Disparen cohete sonda!
Astronave M7X, ahora con el nuevo hombre verde de Madelman. ¡Madelman!
Pues fijaos, así a lo tonto hemos dado un salto en el tiempo y nos hemos ido a los años 60 y hasta principios de los 80, que es la época de oro de un tipo de muñecos para chicos, sí, muñecos para chicos, que se llamaban Hyperman y Madelman. Era una época, la de los padres de los chavales actuales, los que ahora tenemos 50, 60 años, donde no existían los móviles de hoy ni videoconsolas, y el juguete se hacía de una forma física, en este caso con muñecos articulados y además sexualmente muy diferenciados, porque las niñas de aquella época gustábamos de las Nancy's y de las Barbies y de los bebés, pero no teníamos estos Madelman y estos Hyperman que tenían los varones. Fue una época de oro que fue acompañada de estos nuevos anuncios de juguetes industriales en la tele que cambiaron la forma de jugar a su vez de nuestros abuelos, que tenían muñecos de trapo, que tenían pelotas, que tenían soldaditos de plomo. Y estos Madelman son objeto de coleccionismo. El mayor coleccionista de España es además director de la Escuela de Diseño de Ciudad Real y se llama Pedro Lozano. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina. Un placer de verdad estar contigo.
Verdaderamente interesante.
Mira, lo único que te decía es que cuando decías que soy el mejor coleccionista, hay muchos coleccionistas mucho mejores que yo, con colecciones mucho más. Yo quizá, por lo que sea, por la situación cuando trabajé para Altaya, que se ha habido una mayor difusión de mi colección, pero conozco otras que son muchísimo más inmensas y más completas que la mía, ¿eh?
Bueno, pero fijaos qué pasión la de los chicos de aquella época y en el caso de Pedro Lozano, ahora hablamos de su colaboración con la editorial Altaya, ¿cuántas piezas tienes de Madelman y de Hyperman?
Bueno, yo te puedo decir que no los puedo contar. Yo la colección, básicamente a mí la que más me gusta es son dos series y a mí la que más me gusta es la primera. Y por desgracia ya por la edad, no por otra cosa, le he dado ya dos vueltas. O sea, tengo varias colecciones. Entonces, contarlos todos, luego la gente que es aficionada a este hobby, además de coleccionarlos, también los personaliza. Y entonces, bueno, pues con los personajes que tú recreas y demás, pues eso sí que hace ahora mismo mi colección, aparte que la vida, el trabajo no me deja tiempo para dedicarle lo que a mí me gustaría ya cuando me jubile, pues no tengo hecho un balance de...
Pero vamos, hablamos de decenas de muñecos, de cientos de muñecos...
Cientos
de muñecos. La verdad que las fotografías de Pedro en su habitación con las larguísimas estanterías llenos de Madelman y de Hyperman son impresionantes. Para los que no nos oyen, ¿cuáles son las diferencias entre los Madelman y los Hyperman?
Pues mira, el Madelman lo que tiene es que es un muñeco autóctono español. Tiene 17 tamaños y la articulación que tiene es interna, es mecánica. En cambio, Hyperman es un muñeco que se inspiró en el G.I. Joe americano o el Action Man inglés, que era una marca que ya existía anteriormente, pero llegó más tarde a España con la marca de Hyperman. Este muñeco se articula a través de un sistema de gomas internas y el tamaño es mucho mayor. Para mí, o sea, yo tengo colecciones de todos, es decir, que no defiendo ninguna compasión, pero desde el punto de vista ergonómico, el Hyperman es mayor y entonces es más complicado jugar con él. En cambio, Madelman tiene el tamaño ideal. Es una, y además ya te digo que es español, o sea, que es que se entiende como orgulloso de ese. Es la mejora de verdad del muñeco que había en ese momento en el mundo, ¿no? Entonces, lo que incorporan además es el hecho de que estén vestidos con ropa, ¿no? Que es algo que hasta ese momento, cuando antes hablabas de la diferencia del juguete entre niñas y niños, de alguna manera esos muñecos nos aproximaron a los que hoy ya somos padres y estas cosas, pues a coser. O sea, yo recuerdo y siempre he cosido, siempre he hecho punto y este tipo de cosas, y cuando he tenido hijos, pues he seguido manteniendo esas pautas, ¿no? Y un poco, yo creo, nos pasa a todos los que coleccionamos, ¿eh? Todo el mundo termina luego haciendo este tipo de cosas que en aquel momento, pues para un niño a lo mejor no estaban tan bien.
Bueno, ¿y cómo será que, ¿no?, el propio Madelman, y estoy de acuerdo en que contigo que el muñeco español superó con mucho al que venía del extranjero, fascinaba también a las chicas, porque, bueno, yo he escrito una novela, Los días modernos, donde explico cosas que me pasaban de niña, entre otras cosas, que jugaba con mi primo Roberto a los Madelman y bueno, pues, por ejemplo, vestía a los buzos, a los submarinistas, a los hombres del espacio, y como estos tenían sus trineos, sus perros, sus escafandras, era fascinante para niños y para niñas, porque recreaba verdaderamente toda la realidad tecnológica de una forma muy, muy minuciosa.
Exactamente, realmente eran piezas, fíjate, ahora ya de adulto ha habido otras marcas que han hecho cosas en plan hiperrealista, o sea, a lo mejor un soldado japonés que le puede sacar hasta las balas de la pistola y demás, pero aquello, en aquel momento, la calidad que tuvo Madelman, yo siempre creo que esas marcas lo que hicieron fue superar, porque se inspiraban en cosas que sucedían, sobre todo en Estados Unidos, pero superaron con creces la minuciosidad, el detalle de todo y, ya digo, el propio mecanismo del juguete. O sea, como diseño industrial, es de absoluto 10. Es una cosa espectacular. Lo que dices tú, complementos, que hubo una nave espacial que ya era una especie de premonición de lo que iban a hacer luego las gafas virtuales que hoy en día utilizamos. Es decir, y metías tu cabeza adelante y parecía como que te metías en el viaje con los astronautas. Realmente son cosas absolutamente brutales.
De esa parte ha habido en el anuncio que hemos recreado al principio, era un anuncio de la nave M7X, ¿no?
Exactamente.
Que era como un casco de realidad virtual que tú te lo ponías en la cabeza y te permitía ir viendo los personajes, que es un concepto muy innovador.
Absolutamente innovador. Eso es, Arnau era el propietario de la marca. Bueno, la marca se compone, además es curioso, de la estructura de España en ese momento, ¿no?, que es Barcelona y Madrid, es decir, dos empresas que se unen, era Exin y Madel en Madrid, Exin en Barcelona. El departamento de diseño industrial estaba todo en Barcelona, en Idisa, y es una idea de Arnau, que es el propietario de la parte catalana, ¿no? Entonces se les ocurre hacer esta especie de cámara, como decías tú, que te metías dentro con la visión y además te permitía disparar apoyando la frente. O sea, realmente era un juguete que yo creo que no se ha superado, ¿eh? O sea, bueno, y todo el mundo que controla este mundillo un poco, pues nos pasa a todos igual. O sea, es una pieza de matrícula de honor.
Oye, los Madelman yo no sé si se siguen fabricando.
Pues mira, es que hace unos años, en torno al 2002, una cosa así, Popular de Juguetes, una empresa valenciana que ya no existe, volvió a lanzar los juguetes de nuestra infancia, el Sin Castillos, el Sin Hues, todo este tipo de cosas así. Entre otras fue Madelman también. Entonces, poco después, lo que antes comentábamos, Altaya de Planeta, bueno, en ese momento decidió lanzar una colección, que es lo que te comentaba antes, que tuve la suerte. Bueno, es que muchas veces no me lo creo. Cuando ha pasado la vida, escribí todos los fascículos, me encargué de la fabricación del objeto en China, bueno, con el control de la reproducción del juguete que se hizo, y las fotografías, todos los textos. Bueno, fue un trabajo, es el sueño de mi vida, lo tenía pensado para cuando me jubilara, y me lo hice en el 2003. Entonces, ahí sí que se volvieron a editar, y mucha gente pues tiene esos, los Madelman de Altaya, que son conocidos, con una caja roja prismática, entonces sí que se volvieron a editar. Entonces se pueden encontrar en algún sitio todavía, pero luego lo que fue, y luego, perdona, hay gente que ha conseguido los moldes originales y de vez en cuando hace pequeñas reediciones, sobre todo de los Madelman de segunda etapa, y bueno, pues en ferias de estas de coleccionismo, estas que hay, sobre todo en Barcelona, en Madrid, en grandes ciudades, pues se pueden encontrar estas piezas.
La verdad es que yo no acabo de entender por qué no se consiguen comercializar, en el sentido de que, bueno, hay algunos otros, por ejemplo, los Clicks, etcétera, creo que no en este sentido puedo aludir a ellos porque son enormemente populares, que utilizan los niños y las niñas de hoy en día, pero me da la sensación de que serían felicísimos igualmente con los Madelman.
Pues el problema de Madelman es que es un muñeco, como decíamos antes, muy detallado en la ropa, es decir, tiene muchísima manufactura detrás. En cambio, Click es un muñeco minimalista, muy competitivo, está genial también en el juego para el niño, todavía más abstracto. Entonces, a la hora de competir, realmente Click ganó esa batalla en esa crisis del 85 del petróleo a nivel internacional. Pues un poco, bueno, pasó esto, ¿no? Que se impusieron a ese tipo de muñecos.
Ganaron.
Porque, claro, tú piensas, confección de un muñeco, el traje, el pantalón, la camisa, realmente son muñecos muñecos que, aunque la última tendencia ha sido fabricar en China, como hizo Popular de Juguetes, o la reedición de Altaya, pues era es un producto muy elaborado, muy caro, ¿sabes? Ese
sí, muy caro,
tiene,
porque llevaban, bueno, cremalleras, botones, todo tipo de zamarras, chaquetas, sobre camisas, era increíble. ¿Cuál es para ti la joya de la corona de los Hyperman o de los Madman? Ese muñeco que si tuvieras que coger te llevabas contigo.
Bueno, yo es que no coincide, yo tengo unas capacidades un poco raras, o sea, no coincido con los demás coleccionistas. Yo, para mí, mi preferido es uno que tiene el número uno puesto con lapicero de cuando yo tenía 6 años, y es decir, que me acompaña ya 50, y sé cuál es, y con el que jugaba más, que tenía un traje más casual, que era un servicio de portaaviones que hacía las señales, pues, para que aterrizaran las cosas y demás.
Ah.
Pero hay piezas que son mucho más joyas, es decir, hay ahora, pues, no sé, todo lo que fueron prototipos, que de hecho están saliendo, hay piezas que son verdaderas santo griales casi, pero bueno, de la búsqueda de esas piezas es un poco donde los grandes coleccionistas giran.
Dinos alguna, porque seguro que los niños de la época lo recuerdan.
Por ejemplo, mira, lo que más se busca son cajas rojas de primera etapa, bueno, y sobre todo las misiones. Hubo unas cajas que eran muy grandes de tamaño y estaban los muñecos, la mayoría, no todos, estaban con los ojos pintados directamente, y son cajas que una era safari y otra era militar, que incorporaban incluso un jeep dentro, o sea, eran cajas bastante amplias. Esas cajas existen, pero hay pocas. Y luego, yo creo la más complicada, pero es una teoría mía, podríamos debatir con alguien más que también controla este tema, es la caja azul del 2001, Odisea en el espacio. Ese fue un modelo que, antes que empezara el rollo del merchandising de las marcas de cine, a esta gente en España se les ocurrió hacer eso, meter el personaje de Stanley Kubrick, el astronauta, en una caja azul que se pensó durante muchos años que no existían, y con el tiempo han ido saliendo, y se puede consultar en internet, mirar cuánto se llegó a pagar en una subasta, porque salió en prensa, en todos los periódicos, porque realmente alcanzó precios de obra de arte, ¿no?, de las gafas de John Lennon, vamos, una cosa espectacular. Entonces, esa pieza es, quizás sea una de ellas, de las que, por citarte una y no ser muy pesado, de las más buscadas, sin duda, el 2001 astronauta, sobre todo porque también hay un coleccionismo extranjero, americano, que es el que realmente luego posiciona las cosas, ¿no? Pero no solamente lo buscamos los coleccionistas de Madman, sino también los coleccionistas de 2001 Odisea en el espacio, como una de las primeras piezas a nivel mundial del merchandising. Entonces, es una pieza bastante potente.
Pues la verdad, Pedro, te agradezco muchísimo este trabajo de coleccionismo, de recuperación de los Hyper y de los Madman, porque verdaderamente es trasladarnos, yo creo que alguna vez lo has dicho también, a ese sitio, a ese lugar en el espacio y en el tiempo, donde nos abstraíamos de lo que nos rodeaba y nos sumergíamos en las profundidades del mar, en lo alto de las montañas nevadas o en el espacio, y realmente es recrear algo que siempre estará ahí, ¿no? Pedro Lozano, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina, de verdad, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, de verdad.
Un placer para mí, de verdad. Pedro, ánimo con esta tarea. Un saludo, adiós.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Cristina Ramos.
¿Por qué has venido a Got Talent en España?
Pues he venido por una encerrona de Íñigo.
Pues vamos allá, ¿no?
Se le ha puesto el brillo de punta. Cuidado.
De cambiar tu registro vocal de una forma tan radical y perfecta, de ópera a rock, Pues ella sí, Cristina Ramos, quédate con ese nombre porque va a dar mucho que hablar. Nació en Las Palmas de Gran Canaria un 19 de febrero de 1979. Es licenciada superior en canto en el Conservatorio Profesional de allí, de Las Palmas de Gran Canaria, y se dio a conocer por ser la ganadora de Got Talent España 2016 con esta actuación. Pero no paró ahí, porque fue ganadora también de La Voz en México en 2018 y es una de las 5 artistas del top 5 de America's Got Talent The Champions, que se emitió en la NBC. O sea que también ha triunfado en los Estados Unidos. Cristina Ramos, muy buenos días.
¡Buenos días!
Bueno, asombroso, de verdad, asombroso. ¿Te gusta más la ópera o más el rock?
Es que ese es el problema que siempre he tenido, por eso al final creo que hemos acabado funcionándolo por eso, porque nunca he sabido decantarme por un estilo solo. Así que gustan las dos cosas.
Es un chorro.
El rock.
Es un chorro impresionante de voz que tendrás que cuidar, ¿eh? Porque hay quien se pone y se lo carga, ¿eh?
Sí, no. Sobre todo, que es lo que yo siempre recomiendo a todos que me pregunta, es formación, que tengas, por lo menos, que sepas con qué estás trabajando. Me lo cuido pues haciendo muchas vocalizaciones, pues con salud, intentando pues beber mucha agua, no controlando las temperaturas, yo qué sé, tampoco me la cuido tanto, o sea, cosas normales, vamos.
Hombre, Canarias es una tierra de música, es increíble ir en los carnavales y ver las distintas, los grupos por las calles, la gente cantando. ¿Es esto lo que te ha hecho crecer amando la música?
Sí, yo creo que sí, yo creo que, claro, los canarios pues vivimos la música de una manera muy, pues viene, pues no sé, de familia, de que tenemos buen tiempo y disfrutamos mucho de la calle y de estar reunidos y parrandas y asaderos y barbacoas, como dicen aquí, y claro, una guitarra y todos a cantar, y al final
sí,
pues
no. increíble porque en la calle se te pega, pero bueno, una cosa es que uno crezca en un ambiente musical o incluso haga, como en tu caso, una carrera con formación musical, y otra es que dé el salto a los grandes ámbitos de la televisión, a los grandes escenarios. ¿Eso no te dio a ti un vértigo grande?
Pues, hombre, el vértigo que te da en el primer momento, cuando de repente te ves que te están reclamando en algún lugar del planeta. Pero será que también he ido muy bien acompañada, mi pareja siempre me ha acompañado y ha sido un poco el que ha velado por... Él ahora mismo es mi manager, es la persona, bueno, la persona que me lió, ¿no? Y que me inscribió a escondidas porque yo no creía en este tipo de formatos. Y cuando empiezas a ver... pues a conocer un poco pues cómo funciona la televisión y sobre todo la gente maravillosa que te vas encontrando por el camino, el vértigo se amortigua y es más una experiencia y una manera de conocer mundo y que te conozcan y ya no da tanto miedo.
Sí, efectivamente, el novio de Cristina ha sido fundamental para que fuese a Got Talent en España. Y vamos a escuchar otro de los grandes momentos de su carrera, que es el triunfo en América Got Talent en 2019 en la final. ¿Qué se siente en esos momentos? ¿O no se siente nada? ¿Uno está tan lanzado en la interpretación que no reflexiona?
Pues mira, realmente cuando se siente es cuando ha terminado. Es como un trance, un momento en el que estás en otro mundo, haciendo súper concentrado en hacer lo que has ensayado. Es después, es cuando de repente rompes y te encuentras en que estás en ese lugar. Es como si de repente te despertaras y te hubiesen puesto allí. Y tú dices, Dios, ¿qué hago aquí? Pero madre mía, ¿esto qué es? Dios mío, está Simon Cowell delante. ¡Ay, qué miedo! Y es una sensación así. A mí siempre me entraba una llorera tremenda.
Oye, Cristina, hablamos de más de 200 millones de norteamericanos. ¿Uno percibe la magnitud de ese mercado? O sea, ¿notas la diferencia entre los 40 millones de españoles y ese aforo tan grande?
Sí, ellos tienen otra manera de vivir, sobre todo este tipo de certámenes. Tienen otra, es, para ellos es prácticamente como no sé, como Eurovisión para nosotros o más. Incluso es un gran programa y la gente es muy, muy, pero muy, muy, muy fan, a un nivel que dice, Dios mío, ¿qué les pasa? ¡Wow! O sea, te sientes una Beyoncé allí, ¿eh? Es brutal, es bestial la sensación, sí, es muy divertido.
Oye, tras tu paso por Tu cara me suena, tienes disco online publicado en todas las plataformas, se titula Superstar o Superstar, 8 canciones. Cuéntanos la historia que tantas veces has contado de por qué ese nombre.
Pues mira, Superstar tiene que ver con el primer single y tiene que ver con, es un tema que escribimos y que habla un poco de esa parte de mí, ese 10-20% de mí que se sube a un escenario y se vuelve, porque yo soy una persona muy tranquila, muy muy sosegada, yo no doy un paso adelante si tú no me has dicho antes. Entonces hay una parte de mí que está reivindicando su sitio, que está reivindicando su momento, y es como ese diálogo en el espejo en el que te estás diciendo que llevas mucho tiempo haciendo música, pero que no acabas de creer en ti, y que, oye, que ya está bien, nena, ponme en mi sitio, que, ¿sabes? Esa persona, ese otro yo, que disfruta muchísimo encima del escenario, se transforma y se convierte, y siente esa energía, como siempre digo, que tan rockera, que es la que yo siento cuando estoy encima del escenario.
Vamos a escuchar un poquito de este Superstar, si te parece.
Dime, perdona.
Vamos a escuchar un poquito de Superstar.
Nunca tuviste fe, millón dudas pasaban por tu mente. Ok, ahora lo van a ver, late el corazón, la artista está presente. La vida quizá te dejo sin razón, sentada en el banquillo, esperando tu oportunidad, siempre en pie, el motor encendido. Llegó el momento. La cuenta atrás comenzó.
Bienvenido al show.
Súbete al tren de la superstar, superstar.
No digas que no.
Súbete al tren de la superstar, superstar.
Tu mejor canción.
No parece que sea un disco de baladas, pero es cierto que se ha quedado fuera una canción que justamente... ¿era demasiado cañera? No me lo puedo creer.
Mira. Sí, se ha quedado atrás una versión que estábamos preparando precisamente para el Got Talent de Reino Unido. Y bueno, como era en inglés, dijimos, pues no sé, todos los temas en este disco son en español. Y decidimos pues guardarlo porque próximamente vamos a lanzar el disco Superstar, pero en inglés. Vamos a convertirlo en temas en inglés, y vamos a añadir a modo de bonus track pues este tema que se ha quedado un poquito huérfano, el pobrecito. Y te digo, es una de esas performances, es una performance un poco loca de una versión de un tema muy famoso, muy conocido, y es una de las sorpresitas que tenemos para el futuro.
Oye, me gusta porque te veo moverte como pez en el agua en el actual mercado, que para tantos veteranos es muy complicado. Quiero decir, los que han vivido las grandes ventas de discos, los que han vivido la época en que no existían las redes, en que no existían los grandes sistemas para bajarse las canciones por internet, pues están desconcertados. Sin embargo, tú pareces haber nacido ya en este entorno.
Pues no lo sé, no sabría decirte, porque la verdad que yo siempre me he movido como un poco por instinto, ¿no? Todo esto que he hecho a lo largo de todo este tiempo, estos 5 años, lo he hecho todo un poco moviéndome por eso, por pálpitos, por instintos, por no sé cómo decirte. Entonces, sí es cierto que nunca hemos tenido la intención de grabar un disco, no lo veíamos necesario teniendo en cuenta cómo está el mercado hoy en día. No se venden discos físicos, prácticamente todo es a modo digital. Entonces, y lo de la idea de sacar un disco fue una cosa fortuita, que de repente, pues buscando singles, buscando sonidos, fuimos grabando, y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos pues 9 temas. Y dijimos, oye, ¿por qué no? ¿Sabes lo que te digo? Que no ha sido un vamos a sacar un disco, vamos a pensar cómo lo hacemos.
Sí, sí, bueno, pero que te vas moviendo como un delfín sobre las olas que se van produciendo.
Pues supongo que vamos fluyendo. Yo creo que a lo mejor, mira, me das la palabra, un delfín que fluye en el mar y que va nadando y se va moviendo.
Oye, si con este vozarrón, Cristina Ramos, pudieras elegir a un cantante vivo para acompañarte en el escenario, ¿a quién elegirías?
Con un cantante vivo, y hay muchos. Yo mira, ahora con la nueva tecnología que hay de hologramas, pues sería maravilloso poder compartir escenario con Freddie.
Con Freddie Mercury, no me extraña. Sí, sí, qué pareja.
Porque, sí, ¿sabes qué pasa también? Que él fue como también despertó en mí ese sentimiento de fusionar, porque él era un gran fusionador del lenguaje de la ópera.
Bueno, para nosotros en España, el dúo con Montserrat Caballé, pues nos ha marcado, claro.
Sí, claro, evidentemente. Y yo creo que ha sido un precursor en ese sentido, el hecho de... Ya no solamente el hecho de poner a una cantante de ópera a cantar rock, sino la manera que tenía él de hacer música. El Bohemian Rhapsody es una pieza operística totalmente bestial. Y su forma de hacer música, su forma de... No sé, yo creo que me encantaría poder hacer un espectáculo. Sería maravilloso imaginarme.
Oye,
con un holograma.
Tienes un bebé, tienes un bebé. ¿Qué tiempo tiene tu chico?
Mi bebé tiene 12 años.
¿Cuánto?
12 años.
Sí. 12 años, digo yo, esta chica tan joven tiene que tener un chico muy pequeño, 12 años
no,
ya.
No.
Oye, cuando te oye con este chorro de voz, ¿cómo lo vive?
Pues mira, te digo que yo me puse de parto encima de un escenario, me puse con contracciones encima de un escenario. Y creo que él está tan acostumbrado a ver a su madre cantando su vida a escenarios. Con 4 años, 4 o 5 años, él empezó a verme pues que me marchaba, que iba, que lo tiene, para mi gusto, demasiado bien asumido. Quiero decir, lo entiende perfectamente, entiende que mamá se dedica a esto, entiende que ha costado mucho, que llevo toda la vida intentando pues trabajar de esto, y lo tiene muy claro, que él no, lo tiene a veces más claro que yo. Entonces,
oye, ¿cómo concilias la vida familiar con este mundo del espectáculo, los viajes a Estados Unidos, las grabaciones? Sí. ¿Es difícil o te deja suficiente tiempo?
Mira, lo tenemos estipulado, porque yo estoy separada, y bueno, lo que tenemos la custodia compartida, y lo que hacemos son cuadrantes de trabajo en los que yo intento siempre no estar más de 15 días, un mes fuera de casa,
y bueno,
cuando no tengo trabajo, pues entonces sí lo hacemos semana y semana, lo tenemos estipulado como semana y semana. Pero luego el resto de cuando hay trabajo, pues evidentemente aprovechamos el trabajo, y yo sé, él está perfectamente con su padre. Vivimos en Gran Canaria, entonces mi lugar de trabajo, mi casa está en Gran Canaria, y bueno, lo bueno que tiene la isla de Gran Canaria es que tiene aeropuertos para todo el mundo, todas las ciudades más importantes a nivel mundial. Entonces, pues eso, el lugar de operaciones está en Gran Canaria. Así que de esa manera, a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero bueno, tener un hijo tiene este tipo de bendiciones, por así decirlo. Y nada, así lo hacemos.
Y esta forma de adaptación. Pues esta es Cristina Ramos con su nuevo disco, Superstar. Tiene 2 galas programadas en Madrid, en el Teatro Coliseum. Esta tarde la primera y el próximo 24, ambas a las 7. Está en pleno recorrido por España. ¿Qué va a encontrar el público en este espectáculo? ¿Por qué no hay que perdérselo, Cristina, antes de despedirnos?
Pues mira, no deben perdérselo, básicamente, al margen de lo que vaya a hacer yo. Que es un espectáculo muy personal, es un espectáculo donde vamos a hacer un recorrido por todos los clásicos que en algún momento han significado algo para mí. Cada pieza pues comprende un descubrimiento en cuanto a la técnica, en cuanto a la música. Es un espectáculo 360 grados, donde recorreremos de extremo a extremo diferentes estilos y no solamente a nivel operístico, vocalmente, sino que, bueno, que nosotros hemos decidido pues darle un toque operístico a cada una de las partes de lo que es la escena, lo que es el, o sea, llevar más allá lo que es el lenguaje de la ópera en su versión más histriónica y bueno, música en directo, en vivo, y para ello nos valemos de un patente aparato visual y claro, y una de las mejores bandas de rock que ahora mismo está liderada por Iván
claro
Prada.
Que va a ser impactante es desde el punto de vista de exacto de la
es
puesta en escena. Cristina Ramos, madre, artista, vozarrón tremendo, música formada en la carrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un éxito enorme con Superstar.
A vosotros por invitarme a pasar.
Adiós, adiós. Y atención, atención, porque te tengo que recomendar, atención, agárrate que vienen curvas, que enciendas tu clítoris, como lo estás oyendo. Es el nombre que le han dado las autoridades de una localidad de Madrid, Getafe, a una campaña destinada a las jóvenes y jovencitas de las escuelas. Es tan alucinante que vamos a hablar de esto y le preguntaré además a nuestro obispo de Getafe, a Monseñor Ginés García Beltrán.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Venga alegría!
Este fin de semana el plan perfecto se llama Tiempo de Juego. Este sábado con la final de la Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. El Barça afronta el partido tocado por el Clásico y el Athletic intentará sacarse la espinita de la pasada final.
La final de la Copa del Rey.
Y el domingo con toda la Liga. Atlético de Madrid, Eibar, Getafe, Real Madrid. Además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna y el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Número uno, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Aldi tenemos mucha chapata y 15 segundos para contarte que el pack de 4 cuesta solo 1 euro y que es mucha chapata porque es de pan de cristal con aceite de oliva, de ese que te llega el olorcito tostado a la cama y dices, ¡ale, para arriba! Aldi, mucha chapata, poco precio.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravilla!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Todo lo bueno vuelve, como la primavera, y apetece aventurarse en esos lugares que te hacen sentir bien. Jardines, huertos, terrazas, parcelas o bosques. Y para que todo quede como a ti te gusta, tienes un gran aliado, Steel, con su familia de motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, sopladores, motoazadas. Vuelve la primavera. Disfrútala con Steel, que te está esperando en sus más de 1,000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. STIHL. Es un compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy hay muchas festividades de la Virgen, Nuestra Señora del Puerto, Nuestra Señora del Puello, y también es San Aniceto. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos al Papa San Aniceto, oriundo de Siria, es el duodécimo sucesor de San Pedro. Rigió la Iglesia durante 11 años entre el 155 y el 166. Por entonces la comunidad eclesial vive momentos de dura persecución. Desde dichas circunstancias es necesario que Aniceto tenga un cariño especial por la Grey sumida en también disquisiciones internas. Es el caso de la herejía gnóstica, que sostenía un Dios bueno y otro Dios malo al tiempo que negaba la muerte expiatoria de Jesucristo, así como la resurrección de la carne. También surgió otra problemática, como es la de fijar en el calendario la fecha de la Pascua, algo que enfrentaba a Oriente y Occidente. El Papa San Aniceto muere mártir, siendo sepultado en el cementerio de San Calixto.
Pues en este día vamos a tener que agarrarnos que vienen curvas, nunca mejor dicho, porque el Ayuntamiento de Getafe ha decidido que los chicos y chicas y los jóvenes se formen en relaciones sexuales satisfactorias e igualitarias. Y para este fin, insta en unas geniales guías, así lo llama el consistorio, a apagar la tele y encender el clítoris, como lo estás oyendo. Lo llaman, y es que perdónenme los oyentes, pero es que esto lo pone negro sobre blanco y en grande. Lo llaman el autoconocimiento y instan a las jóvenes a mirarse los genitales frente al espejo, satisfaciéndose y hacer un proceso que llaman despatriarcar el sexo, despatriarcar el amor, despatriarcar las masculinidades y los cuerpos. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández.
Todos los niños y niñas de Getafe, todos los adolescentes, todos los jóvenes y las jóvenes de nuestro municipio tengan relaciones sexuales evidentemente, claramente satisfactorias y evidente y claramente igualitarias.
Los niños y niñas. Yo flipo. Vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera porque es que resulta que es obispo de Getafe, justamente de esta localidad. Monseñor Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
A que pues seguro, mira, seguro en el seminario a ti no te enseñaron estas asignaturas tan peculiares, porque yo en la carrera tampoco las tenía.
Seguro que no, y además de una forma tan soez y tan poco afortunada.
Tan burda.
Y tan poco elegante. Y me duele especialmente porque yo conozco mucho a la alcaldesa y le tengo gran estima, y me duele escuchar de su boca ciertas cosas. Y cuando uno ve los folletos que panfletarios que están llevando a los colegios, que es un adoctrinamiento ideológico tremendo, pues da mucha pena que los jóvenes y los niños de Getafe no puedan comprender qué es la verdadera sexualidad, que solo se puede entender desde el amor. Y eso lo sabe Sara, y eso lo sabe tanta gente. Solo desde el amor se puede entender la sexualidad. Que estamos en elecciones, que ahora viene de bien decir esto, pues yo, francamente, Cristina, lo siento enormemente. Y te voy a decir una cosa, no sé si has llegado a ver esto, cuando también atentan contra los sentimientos religiosos de un pueblo, porque entre la sexualidad encerrada o pervertida, el primer ejemplo es la Virgen María.
No.
Eso dice Getafe, cuando se venera a la Virgen María como, como gran cosa, empezando por ellos, cuando baja la Virgen al pueblo, ¿no? Esto es triste. Yo de verdad que...
¿Pero quién ha dicho eso, que no te he entendido?
Vamos, esto en el folleto,
Ah, en el propio folleto. Es que no... Ah, yo estas páginas no las tengo.
Es un proyecto de Rebelde de Género, que por cierto no es del Ayuntamiento de Getafe, es de la Comunidad Autónoma de Canarias y que está en otros muchos ayuntamientos, y se llama Rebelde de Género. Pues bien, ahí, en ese proyecto, ahí en un momento donde aparece la Virgen María ridiculizada ofensivamente, ¿no?
¡Qué burdo!
La mujer anegada, ¿no? Y aparece una imagen de la Virgen María. Esto es muy triste. De verdad que el sentimiento que toca mi corazón en este momento es la tristeza. La tristeza con la cantidad de cosas que la alcaldesa, como lo sé yo, tenemos que hacer en Getafe por muchos corazones rotos, por la pandemia, por muchas heridas abiertas, porque ella sabe que colaboramos en muchas cosas, en nuestra buena voluntad. ¿Y por qué tienen que sacar esto, que no ayuda nada a la construcción de la persona, sino que, como ahora decimos muy finamente, la desconstruye? Es decir, rompe a la persona. ¿Tú te crees que porque un niño sepa decir muchas palabras, sabe más de sexualidad? Oiga usted, la sexualidad no es una técnica. La sexualidad es la expresión del amor. Y cuando se sale del campo del amor, pues se convierte en pura técnica, que es lo que quiere hacernos ver, que la sexualidad es una técnica. Yo insisto, en este momento siento un gran dolor y una gran pena porque ocurran estas cosas, ¿no? Y sobre todo porque es un atentado también contra la libertad de los padres para educar a sus hijos como les dé la gana.
Sí, la verdad es que es de una agresividad tremenda y precisamente es una paradoja que las mujeres, que a menudo somos objeto sexual de los hombres, que se está viendo, ¿no?, en las manadas, en la reducción de las personas, encontremos esto enfrente. O sea, esta forma de educarnos, que es justamente aquello que hemos denunciado tantas veces, ¿no? Es verdaderamente una pena, Ginés. Pues que quede aquí este toque de atención a la alcaldesa. Desde luego es una pena que las niñas, porque además dice niñas, no dice jóvenes, de Getafe, tengan que educarse así. Ella verá.
Cristina, y una cosa, que no se repita, que puedan reelaborar esos documentos y decirle a mucha gente que nos está oyendo que también hay buenos medios, buenos instrumentos de educación afectivo y sexual en buena línea, como los que acaba de hacer la conferencia episcopal. Por eso yo creo que frente a esto, en vez de agredirnos unos a otros, que creo que no tiene que ser el estilo, vayamos por buenos medios. Los padres, los abuelos que nos estén oyendo, hoy hay buenos medios de educación afectivo sexual.
Pues quede ahí esa recomendación de Monseñor Ginés García Beltrán. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, que sean buenos temas, Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós. Adiós. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La verdad es que la primera película que recomendamos este fin de semana tiene que ver con algo que acabáis de comentar, este tema. Y tengo que decirte que una joven prometedora, que es esta película que se ha ganado en los BAFTA, los Oscar británicos, el premio a la mejor película británica del año, nos cuenta la historia de una chica que sufre un abuso sexual por este tipo de gente, que es que nosotros nos pensamos que vamos a dar este tipo de educación y que pasado mañana vamos a sufrir las consecuencias, pero es que somos un... Claro. Es que de verdad, es que lo nuestro es demencial. Claro, es que esto ya claro. Es de locura total, o sea, es que claro, esto es claro. Que no hay por dónde pillarlo. Pero si no es una cuestión de machismo, feminismo, estupideces. Es que yo creo que como mujer me siento ofendida. En vez de sentirme de utiliza el 100% de tu cerebro, utiliza el 100% de tu corazón, utiliza el 100% de tus manos, de tu cabeza, o sea, es que yo creo que han ido a escoger la parte del cuerpo que vamos.
No, no, o sea, pero bueno, no, no porque haya partes del cuerpo de mejores ni peores, sino no, porque Cristina, es una reducción, pero verdad, ¿no?
Pero
es una metonimia,
mismo.
Es la parte por el todo. Pero claro. ¿Y esta película, entonces, tiene muy buena pinta, esta película
sí, bueno,
británica?
A ver, tengo que decirte que esta película, que podría ser un capítulo de Ley y Orden, es decir, una chica que es abusada y que se convierte en ángel vengador, se ha acabado 45 minutos ya, chimpún, pues se convierte en una de las grandes películas del año. Primero hay que decir que está dirigida y escrita por una actriz, Emerald Fennell, y es su primera película. Esta actriz británica es conocida por interpretar a Camilla Parker Bowles, la odiada Camilla en The Crown. Pero esta se ha puesto a escribir este guión y ha hecho un peliculón que tiene que ver con una crítica social, un thriller, un drama, que tiene unas partes de humor oscuro, brutal. Una peli, de verdad, o sea, hay que verla porque además reparte para todo el mundo. Por supuesto, reparte para estos depredadores que existen y que hacen que tengamos que sufrir casos como la manada, y desgraciadamente no parece que se acaben, porque luego cuando acabas de saber de la de Sabadell aparece otra y dices, pero ¿dónde sale esta gente? ¿Dónde se ha criado? Pues con
pues
estas
es que la
máximas.
Estamos educando.
Claro, la estamos educando con estas máximas.
En el sexo como instrumento de dominación, de poder, de juguete, de
claro.
Banalización de la persona.
Mañana,
bueno, pero en fin, nos estamos yendo de sección. Y esta está en los cines, Una joven prometedora.
Sí, esta es una de las grandes películas del año, está nominada a los Oscar y hay que verla en pantalla. Grande, porque además no solo es por la música, el montaje.
Pero es desagradable para que me dé una depresión endógena.
No, que va. No. Yo creo, de hecho, que es una película que habría, o sea, que es muy disfrutable, pero es muy discutible también, muy interesante para Cineforum, sobre todo para la gente joven. O sea, por favor, dejen el librito ese y enciendan vayan al cine y vamos a hacerles la contra. O sea, vayan al cine a ver esto y luego se pongan a dialogar. Así es como suena Una joven prometedora.
Cada semana voy a un club, hago como que estoy tan pedo que me caigo y se acerca un buen chico y me pregunta,
¿estás bien?
Qué guapa eres.
Soy un buen tío.
¿De verdad?
Tenemos
qué miedo,
que decir.
Qué miedo.
No, es tremenda. Sí, pero además ya te digo que tiene una mezcla muy buena de crítica social, de drama, de thriller, porque se va enredando cada vez más. Tienes que saber qué le ha pasado, qué hace ahora con su vida, por qué tiene que apostar por el amor, dejar de lado esa venganza.
Bueno,
es muy
venga,
interesante.
Venga, que nos quedan 3 minutos para cerrar el programa.
Decirte que esta semana.
Netflix, que vienes con cosas de Netflix.
Sí, esta semana hemos estado en la presentación de los nuevos contenidos de Netflix para lo que queda del año. Va a ser una cosa muy interesante de serie. Y una de los peliculones se titula La mujer en la ventana, una cinta que se iba a estrenar el año pasado en mayo, pues es un poco como esto de La ventana indiscreta, pero es una adaptación de una novela que se titula también La mujer en la ventana, de J.A. Finn, y es un bestseller de 2018. Es Ana, es el personaje que interpreta Amy Adams, que es una mujer que padece agorafobia, está metida en su casa todo el tiempo viendo películas y también viendo a sus vecinos por la ventana hasta que es partícipe, ¿no? O sea, y ve una cosa que no tenía que ver y a partir de ahí su vida corre peligro. Una película que, por supuesto, en el tráiler vamos a ver a Amy Adams, pero que el reparto es brutal. Julianne Moore, Gary Oldman, Anthony Mackie, o sea, es un peliculón
increíble. Esta me
increíble.
La quedo y ya te la comento, La mujer
pero
esa, en la
o
ventana.
Sea, te va a apasionar. Y luego, recomendamos también de plataformas, bueno, de cines, tenemos que dar un apunte de una película preciosa, un documental que se llama Amanecer en Calcuta, de José María Zavala, que podemos ver ya en cines esta semana, una película que nos va a contar diferentes testimonios de personas que han continuado con el legado de Madre Teresa, que la han conocido y que su vida continúa en el corazón y en sus obras lo que ha sido la relación con Madre Teresa, una película muy recomendable, que es un documental pues muy en la línea de los que hace José María Zavala. Y también recomendamos El campamento de mi vida, que es una película musical para el público juvenil, blanca, total, estupendísima. Will es un chico huérfano que está cometiendo perrerías todo el rato y la jueza le dice que se tiene que ir a un campamento pues de niños cristianos, y hay una semana, se llama Week Away, se mete allí y conoce al amor de su vida, que es Avery. A ver, este es un peliculón tipo High School Musical, pero en el entorno cristiano de pasar un campamento, que tenemos muchas ganas de que vuelvan los campamentos.
Y un apunte de 13 para despedir.
Pero un apunte de 13, te tengo que decir, cómo no, Cristina, que esta tarde tenemos al límite de la verdad el jefe Hardball con mi Keanu Reeves, dos de Sylvester Stallone, el especialista y Daylight, y mañana Saeta del Ruiseñor, cine español, bello recuerdo, y por la noche La leyenda del indomable y El hombre Macintosh.
Bueno, os quejaréis. Gracias a Teresa Cobo, adiós a los oyentes, y Cristina os dice como siempre, y hasta mañana. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
¡Al vuelo!
El especialista y Daylight, pánico en el túnel.
¡Pídese de mí, corra!
Dos de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, en 13.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en LG, equipos 2 en 1 con purificador de aire integrado y 10 años de garantía.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Hasta el 22 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour por solo 0,50 € el kilo. Y además ahorra un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Precios válidos en Península y Baleares. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.